Darwin ya tiene su tarjeta Itaú para disfrutar del verano. Hace como él, el verano es muy Itaú.
Darwin, buen lunes para este buen arranque de semana. ¿Cómo anda?
Arrancó febrero, amigos. Arrancó Telemundo. Arrancó febrero. Hola.
Sí, para nosotros sí.
¿Diciembre? ¿Cómo diciembre?
Discúlpeme, enero.
Enero. Sí, sí. Para nosotros enero tiene 29 días y febrero... 30 y
bien, ya puedo dejar a mi hijo hipotético en una colonia de vacaciones. ¿Cuándo empiezan las colonias de vacaciones? ¡Abran las colonias de vacaciones, hijos de puta! ¡Abran las colonias de vacaciones! ¡Que hay que la rutina, señor! Hay que volver a la rutina, exactamente. Por favor, ¿dónde están las rutinas? Traigan más rutina,
¿dónde está la rutina?
Traigan más rutina que vino sobra. Eso es, traigan rutina que vino sobra, señor. Por favor, ¿dónde está la rutina? ¿Dónde está? ¿A dónde hay que ir a buscar la rutina?
Están llegando.
¿Van a llegar antes o después de la lluvia, señor? No llueve nunca más, nunca más van a llover, nunca más.
No, y estamos en ese momento donde ya pensamos que no.
Ya, ese es el. Pasamos el Rubicón.
Nadie,
señor,
ya colgamos la ropa en cualquier momento. Nadie cree en un pronóstico de lluvia.
No, ni siquiera vino la de Buenos Aires, señor. Uh-huh. Que llovió, es la más segura de todas.
Bueno, el litoral llovió. Esa de Buenos Aires llegó al litoral. Nos mostraron, ¿sí?, Tararí, a Dolores. Nos mandaron, ¿cuánto?, imágenes el otro día, el viernes. Bueno, cuánto no sé, habría que averiguarlo. Se tiene razón.
No, trucadas, manguereando, señor. No, la manguera para generar gotas.
El viernes tuvimos un breve pasaje ahí de periodistas de lluvia y de movileros de lluvia.
Sí, corresponsal de lluvia se llama eso. No, periodismo, es corresponsalía.
Perdón, de corresponsalía de lluvia. Era litoral, sobre todo. Después algo
micrófono que... adelante, utilidad. Tiene que ser un poco más responsable.
Sí,
hay que decir bien claro que Inhumé hizo todo lo que pudo, Hizo todo lo que pudo.
No tiene capacidad.
Más que eso, por eso. Está bueno, pero más que le faltó ir a enterrar un huevo en Durazno nomás. Ahí no me... ¿Sabían eso, no? Lo de enterrar el huevo.
Sí, que hace llover, sí.
¿Cómo? Y bañar al santo.
El huevo...
No, confundir. No bañar el huevo y enterrar al santo. Hay mucha gente, hay mucho disléxico. Sí, claro, hay mucho disléxico que entierra el santo y baña el huevo.
Sí, señora. Por eso, hablando de eso, lo que voy a decir va a ser, a ver cómo lo digo, para... En mi casa el huevo se enterraba para que no lloviera.
Ah, ella revés.
Para que no lloviera.
Sí.
Entonces lo que hay que hacer es
desenterrar. Para las fiestas y eso, cuando tenías un
huevo. Claro, hay que desenterrar los huevos, está bien lo que dice usted. Lo que hay que hacer es desenterrarlos, señor.
Qué maniobra compleja esa.
Tanto el santo Pilato como el huevo enterrado era para que no lloviera.
Hay que ser paleontólogo para desenterrar un huevo.
Pero porque éramos muy urbanos, claro. A nadie le interesaba que lloviera para nada, no teníamos
nada productivo. Iban en contra del país productivo.
No, bueno,
pero es mucho más difícil hacer llover que hacer no llover.
Claro. No, al revés.
Ah, para mí es más difícil hacer llover que hacer
no
llover.
Es más difícil hacer llover, sí, correcto. Desenterrar el huevo, claro.
Que hacer no llover, claro, exactamente.
Sí.
Hacer no llover es facilísimo, enterrar su huevo. Sí. Hacer llover, sí, te quiero ver.
Sácalo.
Anda a desenterrarlo.
40 milímetros en Colonia, 20 milímetros en Paysandú. Ese fue lo de viernes, me ponen algunos oyentes de cada uno de esos.
Y 2 milímetros en la cara de una municipal.
no fue lluvia.
¿Cómo no fue lluvia? Un poco de lluvia te tiró también, no era un pollo uniforme, señor, como todo pollo.
Tiene un porcentaje de agua el pollo.
Le estoy dando el nombre, claro. Alto. Le estoy dando el nombre que le dio...
Sí, correcto. Romina, sí.
Involucrado, señor.
Sí.
Y trató de generar, la verdad, Inhumé, más que ellos lo puede empujar. Uh-huh. Trató de generar una vibración colectiva con alertas amarillas y naranjas que anunciaban lluvia, granizo, y hacían dos y después retiraban una, ¿no? Retiro el...
Sí, pusieron varias.
Retiro la alerta.
Ojo, cuando ponen la alerta, no sé si lo tiene geolocalizado usted, lo ponen por zona y le suena a todas, ¿no? O sea, la gente te pone para advertencia alerta, entonces le suena a la del este, la de Castillo y pronto.
Tengo geolocalizado el que, señor, ¿qué tenés? Vos tenés geolocalizado el culo. ¿Qué tenés?
Claro, y por favor,
¿qué me decís? ¿Qué me
temprano? Claro, que no lo tiene geolocalizado. O sea, usted se pone para que le avise con las advertencias, o las advertencias que pone en redes, en Twitter, las pone todas.
Yo no puse ningún aviso, yo no soy un buchón, señor. ¿Qué está diciendo?
Le voy a repasar.
¿Qué dice este? Que me avise.
Mire,
no sé
por
qué.
Ejemplo, la alerta amarilla por tormentas que se dio.
Yo leo la página web.
Por
señor.
Eso, pero por eso.
Leo, voy a la página web.
Los pasantes
leo.
Le levantan cualquier cosa, porque, por ejemplo, la del 28 de enero, mire, le voy a mostrar a Ricardo
una
el pedacito
que duró
de Uruguay.
4 horas, señor.
Claro, pero mire dónde era. Era en una zona, la paloma. La del sábado, claro, en una zona de Rocha. Era una alerta amarilla, quizás se dio ahí.
Bueno,
una...
claro, como la cara de la municipal, es lo mismo que estoy diciendo yo. Mire,
ahí le muestro
alerta,
a Ricardo.
No se acerca a la municipal esa porque va a llover.
La otra era alrededor de Melo, sí, nada más. Solo alrededor de Melo, poquitos kilómetros cuadrados más que Melo. Otra era en 33.
Parecía la de la municipal.
Sí, en
realidad. Tiene la fama, Melo.
Sí, hubo una más en el litoral oeste, en este caso, que ubicaba desde Concordia para adentro, Salto y un poquito más. Por eso le digo, esa es la advertencia. Si uno la ve en el celular o en las páginas web, como dice usted, los www, dice, uy, alerta amarilla, alerta. Me lo tenían nada que ver con Montevideo, estaban lejísimo de donde estaba usted ubicado, no solo estaba usted. Pero...
claro, pero hicieron todas las fuerzas que pudieron, mami.
Pero no sé, llovió en esos lugares, creo.
Trató de generar una vibración colectiva con alertas amarillas, con naranjas y todo ese tipo de cosas, como para que todos pensábamos que iba a llover. Y hemos comprobado que por pensar que iba a llover, no llueve. Es increíble. Sí. A pesar de que...
acá cayó agua como bolo con Colonia, dice Diego, oyente de Colonia, Darwin.
Bueno, no se queje de todo. Entonces no se queje. Ahora, la próxima cosecha de queso tiene que salir bien, ¿eh?
Y bueno, la vaca
no vengan después con
para
que,
la vaca es fundamental.
No. Por eso le digo, que sí, no sí. Vengan después con que no, con que... que está caro, el queso no puede estar caro, entonces, ¿está? Ya llovió ahí. listo.
Llovió
ya arreglamos el problema del queso.
Un rato de viernes,
queso,
eso no genera solución.
Bueno,
¿no?
Sí, está, que genere. Y hasta desenterraron a Espuela, señor, otra que desenterraron un huevo.
No.
El domingo leí una nota que volvió hasta Espuela.
¿Fernando?
Sí, no volvió la lluvia y volvió Espuela. Imagínese. Lo desenterraron 20 años enterrado tuvo ese huevo.
Sí.
Y mire, lo desenterraron y no, igual no volvió la lluvia.
Los millennials lo tienen poco, los centennials no saben quién es.
Claro,
¿no?
Hay que explicar quién es.
Bueno, Espuelas fue un pionero.
Sí.
De la burbuja de los .com, señor. Uh-huh. Un pionero de la internet, un pionero sí. De todo eso que están usando ustedes ahora.
En todos lados, como
burro.
Si fuera, como si lo diera, como claro. Si creciera de los árboles.
¿Y saben quién lo inventó eso? Espuela lo inventó. Acá en Uruguay lo inventó Espuela, es el que trajo la internet, señor. Es el Hernandaria del Wi-Fi. El que introdujo el Wi-Fi no, el que introdujo el dial loop acá, señor. El que era con las computadoritas todavía decía, que tenía que conectarte así, señor, que si te conectabas a internet, te ha ocupado el teléfono. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, claro.
¡Desconecta de internet! ¡Desconectate que me están llamando, pelotudo! Estoy esperando una llamada. Bueno, ella así trabajaba Fernando Espuela, señor. Y ahora le hicieron una nota en el Observador. Creo que fue Daniel Castro que está desenterrando gente. Es impresionante, como el Pato Celeste, pero de figura de los 90. Le va a llegar a Uruguay, Catalonia, no sé a quién va a llegar. Y dice que fue como más de los 80 por el Catalonia. Y habla de cine, perdón, de Puebla.
Uh-huh.
Y de oportunidades. No es que diga cuál fue la última que le gustó.
¿De qué habla? ¿De inversión? ¿De qué habla?
Sí, eso, de cómo tiene que ser. A ver si puede, si ve que le llega alguna noticia de eso, que están por hacer la Agencia de Nacional de Cine y quiere manotear, quiere picotear ahí. Y dice que hay que pensar en grande, señor, sí. como estar media. Que dice, el título dice, crear pequeñitas películas con historias muy locales no es el camino hacia el futuro. Bueno, Espuelas no es el camino hacia el futuro. aunque cualquier camino es hacia el futuro. Lamentablemente, tengo para decirle eso a Espuelas, que en términos narrativos, el camino que uno tome es hacia el futuro. No conozco ningún otro camino que no sea hacia el futuro.
Todos los caminos conducen al futuro.
Todos los caminos conducen al futuro.
No era Roma, era el futuro. Claro.
Es lógico, pero lo que pasa es que en esa época Roma era el futuro.
Sí, no, y estaba en el centro de la red de caminos.
Exacto, pero todos los caminos van hacia el futuro. No es el camino hacia el futuro. Sí, es el camino hacia el futuro. Si lo hacen, sí. Cualquier camino que se recorra es hacia el futuro. No se puede recorrer ningún camino hacia el pasado.
A no ser que uno esté en una serie alemana de distopía temporal, por lo menos los caminos hacia el futuro.
Exactamente, si uno es Lola en Corre Lola Corre, uh-huh. Bueno, no, o si no. No, claro, o si es Bill Murray en El Día de la Marmota,
tampoco,
no, claro. Pero porque está como atrapado en un presente que igual, si hubiera que organizarlo en términos temporales internamente, igual estaría construyendo caminos hacia el futuro siempre, ¿sí? Uh-huh. Por más que después vuelva a empezar. Uh-huh. Es el futuro dentro de ese acotado mundo en el que quedó trancado.
El futuro presente.
Sí, pero todo esto a Espuela no le importa un carajo, porque dice cualquier barbaridad, ¿verdad? O sea, es impresionante que además él esté en una discusión del pasado tratando de establecer cuál es el camino hacia el futuro, porque es una discusión bastante vieja esta. Y bueno, y todo su enfoque en la nota es muy novedoso por lo viejo, ¿verdad? Porque se ha quedado en 1999, evidentemente, Espuelas, y habla entonces de cómo Uruguay tiene que ser ¿se acuerdan del loop? El loop de producciones audiovisuales.
Sí, el hub, que queremos todo, queremos el hub de todo, nosotros
sí, nunca lo logramos. Porque lamentablemente...
Portuario, aeroportuario,
del loop lo que nos queda es el hubiera sido.
Sí, claro, hubiera sido lindo. Hubiera sido lindo ser un noob. Hubiera sido muy lindo ser un noob. ¿Qué pasa? A lo que estamos en el culo del mundo y somos carísimos, es un poco difícil ser un noob, porque el noob es ese lugar por donde pasan las cosas.
Panamá.
Exacto. Ese tipo de lugares tiene un poco más de sentido como porque pasan las cosas por ahí, se les agrega algo, o se termina la producción de lo que sea, bla, 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 y entonces ahí, se las lanza al mundo. Pero lanzar cosas al mundo desde acá, hay que tener fuerza para lanzarlas desde acá.
Claro, en todo caso, somos la vía de entrada marítimo-fluvial del Paraná y el Uruguay, pero hay una sobreoferta de UPS para esa vía.
Sí, bueno, no, y mucho menos. Entonces dicen que tiene que ser como nudo de realización audiovisual acá, y que hay que contar las historias universales uruguayas, que son dos, ¿verdad? Los Andes, que ya llevamos 7 películas de Los Andes, nos queda una que va a salir una nueva.
Hay que hacerle una en contra, a ver si se enciende la polémica, ¿no?
Sí, pero es lo mismo.
Una leyenda negra ahí.
Qué mal que anduvieron, sí, claro.
Claro, esa no está hecha todavía, siempre hacemos la misma película.
También, o una de zombies, yo qué sé, agregale zombies, ponele zombies, echale zombies a Los Andes. Pero lo que le digo porque no queda mucha más variante, tiene razón Ricardo, y básicamente seguimos repitiendo esa, que es nuestra única historia universal, y la de la escapada de los Tupamaros, que ya la hicimos también.
Sí.
La escapada de la cárcel de los Tupas.
La película La Fuga de Punta Carretas, ¿hay una, no?
Sí, hay. ¿Cómo no? Sí, claro, que... no me acuerdo quién hacía, creo que el hijo de Darín hacía de Pepe Mujica.
Ya, pero no está La Fuga de Punta Carretas ahí. No está basado en eso.
No sé.
No, es más de los rehenes, más desde la época siguiente, digamos.
Bueno,
La Fuga es linda para película.
Está, se puede hacer otra más. Está, ahí está, y se termina.
Esa.
Dos historias universales tenemos para contar, amigo. Y además todo esto viene con esta cosa de que nos trae la novedad, Espuela, de que parece que hay plataforma que le puedes vender cosas. Todo esto, ¿verdad? Y mi parte favorita, que dice, estamos en un mundo donde hay, donde, voy de vuelta, estamos en un mundo, donde hoy por hoy el contenido se ha convertido en una industria gigantesca en todo el mundo. Y lo que se busca principalmente son contenidos de alta calidad que puedan trascender las fronteras y llegar a todo el mundo. Esa frase para mí es un canto al déficit atencional. Y es lo más nuevo que muestra Espuelas, ¿verdad? Es un homenaje al coma inducido, esa frase. Dice ocho veces lo mismo, que al final no quiere decir nada, pero lo repite en tres o cuatro formas diferentes. Estamos en un mundo, vamos a desagregarla, ¿verdad? Vamos
Estamos en un mundo.
Estamos en un mundo donde hoy por hoy, ya empieza mal, ¿verdad? Porque si estamos en un mundo, en presente, el hoy por hoy sobra. Pero sabemos que tiene problemas con los tiempos, en general.
Todo eso lo sustituiría con tres letras, que es hoy.
Hoy, claro, exactamente. Hoy, o en la actualidad, si quiere sonar más periodístico. O todo lo que es hoy,
me gusta.
O todo lo que es este mundo, que es algo fácil de darse cuenta, porque además, hoy por hoy, ya sobra en el 98% de las veces que es utilizado, ¿no? Tiene más ineficiencia certificada que...
Es una muletilla.
Claro, desenterrar un huevo para que llueva. A veces desenterras un huevo y llueve. No quiere decir que llueva por ello, pero bueno, llueve, ¿verdad? Desentierren un huevo durante 100 días y va a ver que...
Sí, 8 o 10 llueve, días llueve. Claro.
En cambio, cuando decís hoy por hoy, el 98% de las veces es ineficiente. No comunica ni agrega nada más que redundancia. Que ya viene asegurada de fábrica por el propio hoy al cuadrado, ¿no? Con hoy claro. Alcanzaré hoy por hoy. Hoy por hoy. Ayer, ¿qué te da eso? No sé qué. Hoy al cuadrado, es un hoy al cuadrado. Y bueno, así que estamos en un mundo donde hoy por hoy el contenido se ha convertido en una industria gigantesca en todo el mundo. Uh-huh. Es espectacular, ¿no?
El contenido se ha convertido
en una industria. Y por eso debe ser que como se ha convertido en una industria gigantesca en todo el mundo, sus frases carecen en absoluto de contenido, ¿verdad? No puedo conseguir, porque hay un desabastecimiento de contenido igual que de microchip, porque como se ha convertido en una industria gigantesca en todo el mundo, de contenido, y se busca contenido de alta calidad que trascienda fronteras y lleguen a todo el mundo. Que es lo que suele suceder cuando trascienden fronteras, ¿verdad? Y se busca, le digo, es un homenaje al coma inducido, es impresionante, señor. Y no se la editaron esta frase, eso es lo lindo, periodismo, ¿verdad? Se buscan éxitos masivos, además, eso es lo que nos dice ahora, pues, a diferencia, es una novedad. Antes se buscaba contenido de calidad mediana.
Que le hicieron el Observador a Fernando Espuela, le digo a la gente que está perdida de quién habla, Fernando Espuela es el creador del primer sitio en español, ¿no? Podría decir, pero estuve buscando tanto en la nota que usted está leyendo que no había visto como en anteriores, un poquito. ¿Qué hace Puebla? Porque, claro, cuando va una voz autorizada...
La Puebla dice pavada.
Bueno, pero en los últimos años estuvo en tal lado que tal cosa, creó tal cosa, estuvo una conexión...
Lo muestro como intento de desenterrar un huevo para que llueva, ¿sí?
Correcto.
No hay nada más parecido a desenterrar un huevo que sacar después la... cuando los guachos, cuando van los viejos ahí a la escuela que dejaron una cápsula del tiempo, ella, no. Con unos dibujitos y unos muñecos, ellos, es lo mismo, señor, lo desenterraron y salió diciendo estas barbaridades.
Claro, sale hablando de la actualidad el huevo reciente.
¿Pero por qué lo vas a buscar? Porque vos decís, está, Espuelas en el 2000, tal episodio.
¿Y por qué estás aburrido?
¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué entrevistarías a Espuelas hoy?
¡Para que llueva, amigo! ¡Para que llueva!
No, pero ¿por qué puede aportar Espuelas hoy?
¡Para que llueva!
Desenterrarlo y demostrar que salió entero de la operación.
Empresario y filántropo, dice acá en Wikipedia. No encuentro, la última que encontré de opinión era del año anterior, de febrero, que la guerra de Ucrania es una lección para Uruguay.
Columnista, tiene dos columnas,
pero es columnista.
Tiene dos columnas. La otra es Uruguay, la superpotencia latinoamericana.
Perdone, pero la gente estaba preguntando...
Un amigo le hizo investigación y tiene un poco de tal... Porque yo puse a todos mis amigos a investigar, señor. Se lo mandé a todos.
Espuela, tiene un podcast.
Bueno. De Fernando Espuela Show.
Pero cuando uno...
De Fernando Espuela Show, increíble.
Pero cuando uno...
De Fernando Espuela Show.
Aconseja a un país cómo ir adelante en la industria
audiovisual. No estoy inventando nada. ¿Para qué voy a inventar si esto es mucho más gracioso que cualquier estupidez que uno pueda agregar? No estoy inventando nada. Es todo lo que... Fernando Espuela interpela la política de Estados Unidos con lógica, historia y humor. No lo hace él entonces. El podcast. Profundo análisis y conversaciones con punto suspensivo, no sé qué dice después porque no cliqué. Así que en eso quedó el imperio tecnomediático.
En un podcast. Es en la pasa de uva.
De contenido, exactamente. En un podcast que fue a hacer mi hijo hipotético, lo puede hacer en su rato libre, ¿verdad? Ah. Es impresionante, que espero se terminen lo antes posible cuando empiecen las colonias de vacaciones.
Bueno, que es el objetivo.
Voy a mandar a tres colonias de vacaciones. Una que va de 6 a 11, otra que va de 11 a 4 y otra de 4 a 9. a las 8. Sale. Sí, que me lo den desmayado.
Se lo entregan comido, claro.
Ah, si no me lo dan desmayado, pido la devolución del dinero. O sea, desmayado lo quiero.
Yo le llevaría el pijama, para que ya lo den de pijama. Sí,
sí.
Lo saca, sillita y
cama. Diente lavado. Sí, y ya lo dejo durmiendo en el auto.
Para arrancar el otro día. Le entrega dormido la primera
vez. Vuelta para la colonia.
Las rutinas.
Rumbiando para la colonia. Ella, de qué canción, ella de febrero, señor. Rumbiando para la colonia. Y bueno, y terminó peor que Mil Montgomery, me parece. Por citar otro héroe tecnopionero de la época, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, claro. Compartieron
me parece
época.
Que Mil Montgomery está mucho más arriba. Que sí. Compartieron época y bueno. Compartieron ella especie de calidad de gurú de avanzada. Sí. ¿Sí? De Mil Montgomery le daba los rayos láser, duro y parejo. y este le daba todo el tema de las páginas web. ¿Sí? Y bueno, y ahora tiene un poco. Impresionante.
Le entrevistaron y opinó de la industria audiovisual de Uruguay. ¿Dónde debería ir?
Fue el hombre que puso el cartel más alto en la historia del país. ¿Sí?
Sí, señor.
El de Star Media. ¿Se acuerda? Que estaba allá arriba del shopping Portones, señor. Se veía de todo el lado.
¿El Montevideo Shopping no era?
¿El Montevideo Shopping era?
Con ahí, del World Trade Center. Sí,
Montevideo Shopping. Sí, Montevideo Shopping. Ahí está. Y Star Media se veía de todo, se veía desde Argentina. Impresionante. Sí, señor. Sí, señor. Los días de claridad absoluta se podía ver el cartel de Star Media a las noches cuando lo prendía. Apagador, no, cuando lo prendía. Sí, exactamente. Y después lo apagó. Después se apagó, estuvo 6 meses apagado y después lo sacaron. Impresionante. Bueno, así que...
Bueno, desenterrado el huevo, ahora que llueve.
Maneja ella.
Ya está, espuelas.
Manéjela, manéjense con eso, ¿está? Ahora... estamos en un mundo donde hoy por hoy el contenido se ha convertido en una industria gigantesca en todo el mundo.
Sí.
Y lo que se busca principalmente son contenidos de alta calidad que puedan trascender la frontera y llegar a todo el mundo.
Tercer mundo.
Sí, es impresionante. La guerra de los mundos, Fernando Espuela. tres renglones la metió. Y da, así que da. Antes vio que ya no buscan más contenidos de baja o mediana calidad que tengan un efecto lo más acotado posible en términos espaciales y cuantitativos. ¿No? Antes andaban buscando fracaso todo el tiempo y ahora parece que... Sí. Todo
un poco tarde le salió la crítica a 25 watts, ¿no?
Sí, no solo tarde, sino que además todo esto lo dice en plena crisis del modelo económico de la plataforma, ¿verdad? Sí. O sea, llegó tarde a esta burbuja. ¡Ay, para la próxima, Fernando! ¡Da, esta se te pasó! A la única burbuja que llegó a tiempo fue a la .com.
Sí.
Pero a esta llegaste tarde, Fernando. Ya está en la parte en la que se está deshaciendo todo esta burbuja. Están echando gente a rolete, están reduciendo los presupuestos y ese tipo de cosas. Un modelo absolutamente insustentable, ¿no? Un modelo económico absolutamente insustentable.
Endeudamiento
alocado. Dale, metele. ¡Dale, más película, dale, serie, que da, no importa! Aumenta el catálogo que alguno va a entrar. Y bueno, está. Así que está. Y vamos a la parte del medio.
Bueno,
pero quiero que la gente sepa dos cosas. Una, seguimos siendo campeones de América del índice Big Mac, ¿eh?
Sí, tenemos el peso allá arriba.
Che, 28% allá apreciado del dólar.
Está re loco el peso.
No, es espectacular, ¿eh? Más o menos nos lo imaginábamos, pero vienen todos estos superanalistas que te compran una Big Mac y te dicen cuánto se atrasó.
Mientras la saborean te dicen cuánto tendría
que estar. Bueno, el encargado de hacer la medición acá tuvo que pedir viáticos extra.
Pues no le daba
para comprar la Big Mac, señora, de Economy. Eso aclara de Economy, pone un aterisco y dice el encargado de la medición de Uruguay nos pidió un 50% más de su viático porque no le daba para poder comprarse la hamburguesa. Y otra cosa más que dice en el aterisco, dice, además, en ese país, en algunos lugares, algunos centros a los que fue a averiguar por la hamburguesa, parece que han roto el McCafé, dice. Nuestro enviado
es un estudio de Darwin, claro, un estudio de Darwin que no
lo
sé
usa,
si
tienen un uso heterodoxo.
No se ha llevado el paper, eso no se ha llevado.
¿Cómo rompimos el McCafé, Uber y otras delicias del capitalismo?
El McCafé usted lo ha explicado muchas veces que es un lugar donde, más allá de que es un cafecito, es un fast coffee, el que se bebe.
Café rápido.
Y el uruguayo se le instala, se lee los diarios.
Se le instala a la vieja, lee los diarios, se pasa, discute lo viejo ahí, boliche, mételo viejo, a discutir, no sé qué, 3-4 horitas de tertulia te hacen y te tratan a los muchachos como si fueran mozos. ¡Ey, muchacha! ¡Ey, joven! ¡Joven! ¡Joven! ¡Vení, vení, vení! ¡Traeme un capuchino!
¡Rompen todo!
Y ya se suicidaron dos gerentes de Macafé, señor. Es impresionante. Y bueno, y acá parece que The Economy se enteró de esto y van a mandar más enviados, señor. Y estamos primeros en América, señor. 28% sobrevaluado, amigos. Y segundo en el mundo, ¿atrás de quién? ¿Atrás de quién? ¡Atrás de Suiza, señor! Es de los pocos rubros en que podemos seguir utilizando nuestro mote autoimpuesto de la Suiza de América.
La Suiza del índice Big Mac, sí.
Exactamente, la Suiza de América. Cuando les pregunten, amigo, che, ¿y usted por qué decían esa pavada que está en la Suiza de América?
Mirá el índice Big Mac, Gil.
Le muestran el índice Big Mac de Decono y dicen, por esto, banana, ¿no es? ¿No es? Mirá quiénes están acá. Dale, bobo, dale, pagate una hamburguesa, una cuarto de libra, pagate, muerto, dale. Así que bueno,
sí, un argentino comiendo una Big Mac acá es por un estudio psiquiátrico, ¿no?
Sí, casi, claro, ¿no? Porque... lo bien que están, tan pegadito bien para todo lo que dicen a mí que el gobierno argentino tiene un precio de dólar inverosímil, tan impecable. Con el 1 o 2%.
Le da lo que le tiene que dar, claro.
Claro, le da lo que le tiene que dar. Sí, exactamente.
Ah, pero ¿qué dólar le agarra?
No, el blue no.
No, claro. Por eso agarra el real, eso es lo que le digo. Agarra el irreal.
Sí, sí, claro, sí. Claro, el y oficial, digamos.
Sí, el dólar Sergio Denis. No tenés como.
Parte del
no tenés como acceder a él.
En este lunes, este arranque de semana, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. ¿Sabes por qué Darwin no se mueve de la casa? Porque se compró tremendo aire en la liquidación de verano. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, continuamos con usted.
Sí, bueno, entonces resulta que se juntaron en La Paloma,
¿sí?
Señor, un retiro espiritual, dijeron, todo para adelante se llama, ¿cómo es?
Sí, algo así.
Todo para adelante.
Sí, creo que sí.
Para adelante no es.
Sí, todo para adelante, señor. ¿Cómo no? Todo para
hacia adelante.
Es lo mismo, todo para adelante. Y fue un éxito.
Se une el sector de la calle, la 40, la 71,
un retiro espiritual.
La lista del Senado de la calle.
Ahí está, un retiro espiritual ahí, un retiro de autoconciencia. Es como que van ahí, se retiran la autoconciencia y dicen hasta luego, vuelvo después de que termine. Entonces ahí todo fue un éxito, el retiro de todo para adelante.
¿Qué se salió enlazado?
Bueno, según su propio participante, señor.
Bueno,
claro,
sí.
Que como bien indica su nombre y no miente, se juntaron para darse todo para adelante.
Claro.
Entonces,
todo para adelante, sí, todo para adelante, señor. Y a mí me encanta el social entonces.
Ay, en título, que... el Congreso de Todos respaldó al gobierno.
Claro, Congreso de Todos para adelante, respaldó al gobierno, le dio para adelante al gobierno. ¿Cómo no? Bueno, que sí, mismo.
El Congreso del Frente Amplio criticó al gobierno.
Exacto, y el Congreso de Todos para adelante lo respaldó. Ahí
perfecto,
tenés.
Buenísimo.
Por ello, a mí me encantan, señor, estos eventos en que la gente adulta se junta para decirse lo bien que están haciendo las cosas. Y lo importante que son para
bueno,
ellos.
Bueno, quizás esto trasciende, quizás adentro hay una
arma. Eso es lo que no tendría fuerte que pasar, para mí no tendría que trascender, no debían dejar de entrar a nadie que pudiera narrar esto.
Claro, yo no sé si hay otra instancia de fuerte discusión interna donde se analiza, se discute en qué estamos mal.
No, no, eso no se hace, señor, en casi ningún caso se hace eso. Y cuando se hace, fracasa, porque terminan siendo discusiones, digamos, donde la autocrítica es de los demás. Se hace mucha autocrítica a los demás y eso desune. Hay algo en común entre esto, la cumbre de la celíaca y el foro de Davos, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
El coso de UEF.
Todos en la paloma.
No importa que sean escalas distintas, no importa que haya diferentes tipos de complejidad, de sofisticación, no sé qué. Hay toda una parte que es lo mismo, señor, que son tipos adultos dándose para adelante. básicamente, y destacando el rol que destacan ellos, perdón, que desempeñan ellos en alguna en algún ámbito, en algún círculo, sea en el país, en lo que sea, ¿entiendes? En este caso es como en el país, mirá lo que bien lo que estamos haciendo, en el coso de la OE, cómo vamos a ver, ¿verdad? Hay una declaración muy buena de Kerry, de John Kerry, este, que es el enviado especial de Estados Unidos de cambio climático, en Davos, que dice: si se detienen a pensarlo, es bastante extraordinario que nosotros, un grupo selecto de seres humanos, seamos capaces de juntarnos en una habitación y reunirnos para salvar el planeta.
Bueno, maestro.
Ese es el espíritu de este tipo de convenciones, es lo que le digo. Es casi extraterrestre pensar en salvar el planeta, remarcó. Sí, sí.
Chavita,
me parece espectacular.
Es espectacular, Darwin, esa declaración.
¿Vio? Es poeliana. Es espectacular. Es casi extraterrestre pensar en salvar el planeta. Es la genialidad. Kerry, John Kerry, en el costo de Davos.
Yo le diría que es lo contrario, extraterrestre.
Sí,
pero bueno,
claro,
está.
Se paga $50,000 el cubierto ahí en el costo de Davos.
Y salvas el planeta. No, esa plata, si no salvas el planeta.
Exacto. Y acá, pero si no, te puedes ir hasta La Paloma. Y salvas Uruguay, ¿no? ¿Entiendes? Esos son los niveles de mentira colectiva que se cuecen en esas ollas, señor. Y por eso digo que hay como una fibra en común, ¿entiendes? Sí. Ya estemos hablando del retiro de todo para adelante, del foro de San Pablo, o la reunión de la EPU. Es lo mismo, es lo mismo. Así como hay un hilo conductor entre los premios Tabaré, los Jar de Oro, los Oscar y los Nobel. Hay algo que es lo mismo. Si uno ve las cosas que se dicen y las reacciones de los individuos que están ahí, porque al final el ser humano, por más sofisticado o complejo que se autoperciba, que incluso pueda llegar a ser, responde a unas dinámicas colectivas bastante rudimentales.
Sí, elementales.
¿No? Nos terminamos diciendo las mismas cosas, ¿entiendes? Cuando nos juntamos. Y bueno, está. Entonces, otro día seguimos repasando.
Yo le diría que está bien, sí, el factor de Alberto Fernández, quizás, incidió ahí, ¿no? Que pasó Boric y lo cacheteó, Gustavo, porque Alberto Fernández en cualquier lugar que está...
Te cachetea.
Claro, logra que se...
Logra ser cacheteado.
Logra ser cacheteado.
Ah,
¿no?
Se hace pegar.
Se hace pegar.
Ah,
¿no?
Falta uno que...
Sí,
que
claro. Alberto Fernández pasó a Boric y dijo, no, pará, hasta acá llegamos.
Bueno, claro, sí, exacto, claro, sí. Pero lo que pasa es que ahí es como un chivo expiatorio. No, eso también pasa en las reuniones.
Tiene razón, existen, es cierto.
Hay que darle tiempo nomás, ¿entiendes? Y llegado el caso, agarran a uno ahí medio para detente en pie. Bueno, está, pero... otro día hablamos de la Zeta de Davos, que igual es divertido.
Sí,
sí, la Zeta de Davos.
Ah, bien, bien, bien.
Pero ahora
estamos
de esto, claro, que fueron el retiro de autoconciencia que hicieron ahí en La Paloma, ¿verdad? Todos los de todo para adelante. Este fue especialmente lindo, según dicen en la prensa especializada, porque era el último.
Ajá, ¿el último?
Parece que era el último de los cosos de todo para adelante. Fin de ciclo, dice.
¿Y por qué?
Porque era una cosa que se había armado para apoyar a la calle Pou.
Ah, dice que ahora sin el líder candidateable, bueno, candidato al Senado puede ser.
Pero sí, exacto, claro. Ah, que entonces, no y que todos van a tener,
no campaña,
que se van a dividir, vale. Porque van a tener candidatos diferentes.
Hay que ver.
Ah, bueno, sí, ahí aparece Delgado, Raffo, no sé, cuántos más.
Exacto. No, hay que, claro, si tienen competencia a la interna puede ser, pero después yo no sé si no unifican para el Senado.
Y es que
Senado.
Si bien, es lo mismo, si bien nadie tiene que elegir ahí uno, por sorteo lo puede elegir igual, es lo mismo. Si bien nadie, acá los únicos que eligen de verdad no son ni lo del Partido Nacional, ni lo de la coalición, ni lo de Cabildo, ni el electorado, ni acá hay dos personas que deciden el próximo presidente que se tiene que juntar a hablar en algún momento, son Castillo y Andrade, señor. Dos personas, el Partido Comunista, básicamente son Castillo y Andrade, se van a juntar y van a decir a quién apoyan, ¿señor? Apoyan a Orsi, ya está, ganan ustedes. Que tan tenido por los,
no
si apoyan
a nosotros,
a Cose, hay partido, ¿entiendes? Hay una,
claro, y hay que ver.
Ahí hay que ver.
Ahí se claro, ponen de acuerdo, claro. Castillo y Andrade. En la última no parecieron estar de acuerdo.
No, claro, eso es lo lindo. Ahí está, ahí está la democracia. Sí, ahí es donde está la democracia, en la intersección entre Castillo y Andrade.
¿Pero quién dijo pensamiento único?
No, de ninguna manera, señor. Siempre es posible entrar divididos. Así que bueno, ahí es donde se define bien la cosa. Pero bueno, pero este era lindo porque era cosa de todos para adelante y era el último, parece. Y dice que, la nota dice, es que si bien nadie lo planteó formalmente, bueno, no plantearon nada formalmente, ni informalmente, ni nada, ni en las oratorias de los principales dirigentes, esa sensación fue la que sobrevoló en La Paloma, incluso en los boliches de La Paloma, todo, en la máquina, en todos los boliches de La Paloma, todo sobrevolaba esa sensación, che, es la última convención de todo para adelante, por dos cuestiones tangibles, sí. El vino y el asado. No, 2024...
Sí.
Es casi un hecho que entre los sectores que apoyan este paraguas creado detrás de la figura del presidente Luis Lacalle Pou habrá varias candidaturas consolidadas y que por ello la reunión de ayer fue la última defensa unánime del gobierno.
¿Con
previo a entrar en una contienda interna. Pero bueno, no entendí nada, no sé cuál es.
Pero
no conté una sola cuestión
tangible. Suponen que en febrero de 2024, o sea, fines de enero...
Pero
ya...
no es tan tangible.
Varios estarán
corriendo. ¿Cuáles son las tangibles? Dije que son
el 2024 parece tangible.
¿2024 tangible? Yo no lo veo muy tangible. yo para mí todavía no es tangible.
Es una convención más bien.
Exacto. No solo que es una convención, sino que hay que esperar a que llegue. Vamos a ver.
Claro, todavía no llegamos.
A ver, sí, también.
No estamos para tirar tiempo para
el techo. ¿La lluvia es tangible, la lluvia? Bueno, todavía no. Por ahora no es tangible la lluvia. Entonces, no sé, para mí el calor debería ser lo tangible. Luego de que se compartiera un video repasando los logros del gobierno, que duró 3 horas y media, y repasó desde la legalización del chorizo casero al Campeonato de América en el índice Bimar recientemente conseguido, y Turralde resaltó, me imagino, porque es todo para adelante.
Claro, sí, sí. Es
los logros del gobierno, menos de 3 horas y media, ¿qué hiciste? Le hicieron mal el video. Y Turralde resaltó la importancia, habló Iturralde, de la unidad entre los distintos sectores nacionalistas. Estamos haciendo un gran gobierno, comenzó diciendo. Sorprendió en el inicio. Le gustan los comienzos disruptivos, este es como Memento. Te perdés el principio y no entendés nada. Y luego llamó a hacer un gran congreso del partido. Estamos haciendo un gran gobierno y tenemos que hacer un gran congreso del partido. Que permita proyectar y pensar hacia adelante. Hay que meter a defender al gobierno. He visto charlas del Tornado Alonso más inspiradas y estructuradas intelectualmente que esta
de Turralde. Tiende a lo rústico muchas veces.
Sí, general, no se caguen, no, vamos nosotros.
No. Además creo que no es su sector, no en calidad de presidente del partido, pero...
No, él está fuera de todo.
No, él no es de nadie este sector.
No,
pero él no está ahí dentro, no es en todo.
¿Cómo no? Si es todo para adelante.
No, Turralde, digamos que viene a ser...
Ah, que él le da para atrás.
A mí me gusta cómo le dicen los medios ahora, el ala wilsonista. Porque no saben bien que ella es el ala wilsonista.
No, ¿cómo no? Ese no era el corazón. Eso de que era el corazón. No, ese era el arañaguista. Que es increíble, dicen que es el corazón del arañaguismo y es lo que le falló.
Ay, eso no me había dado cuenta.
No
vi eso.
Eso que dicen,
no
Delgado tiene el apoyo del corazón de la arañada.
No. Ay, la puta madre.
Pongámosle
que a todos
ya
al final.
Ya sabemos quién no va a andar.
Pongámosle que a todos al final. Todos morimos de un paro.
Carlos. Luego fue el turno del intendente de Rocha.
Sí, Alejo.
Alejo Umpierre, sí. Quien aseguró que se inicia un año bisagra. Sí, señor, un año bisagra.
A veces son periodistas deportivos.
¿Sí? Claramente, por eso. Sí, hay que meter, tenemos que hacer un gran congreso, vamos, Es impresionante, Julio Riva y después de Julio Riva vino el Tornado Alonso. O sea, son...
¿Qué? No, que por la crónica que usted está leyendo, me parece que nadie le quita a Alejo Umpierres el premio del lugar comunista del evento, ¿no?
Sí, claro, porque...
Año
porque
bisagra, año poner bisagra. Toda la carne en el asador y es un año de gestión.
Exacto, eso fue lo que dijo. Año bisagra, poner toda la carne en el asador, después sacarla, ¿no? Y comérsela. Sí. 220 kilómetros hicieron para escuchar esto, ¿eh?
Bueno, alguno estaba cerca.
No, me parece que es eso, que fueron porque sabían que iban a poner carne en el asador. Sí, la mierda está ahí. Y este es un año de gestión. De gestión bisagra. ¿Verdad? Es un año bisagra de gestión, que se abre y se cierra, como bien sabe cualquier año bisagra. Y la figura, digamos que la figura del presidente fue como, dice la nota, que aunque no estuvo, fue omnipresente. Atravesó todos los discursos. destacándolo como un líder y estadista al que deben defender más, señor. Hay que defenderlo más, hay que defenderlo más, sí. Y como que no lo ven muy, como que no lo están defendiendo bien. Eso más o menos se dijeron, mientras se decían que hay que poner toda la carne al asador y hay que meter y todo. Lo prepararon bien, Le digo, estaba bien preparadito.
Estaba lindo acá.
Si el asado estaba preparado como prepararon los discursos, van a terminar un par internados por salmonela, señor. Bueno, la figura del presidente, entonces todo eso, y en sus intervenciones que tuvieron varios matices, dice el cronista pobre, el cronista que mandaron a tallar, que se fue a tallar el cronista, seguro que se fue a tallar, estaba por este video, y fue a tallar y se tuvieron varios matices, trata de buscarle la vuelta. Los cuatro dirigentes también coincidieron en la necesidad de salir a comunicar mejor la gestión. No podía faltar, tenemos que mejorar la comunicación. Es un clásico este tipo de convenciones también, eso. Eso también lo dijeron en Davos.
Estamos comunicando mal.
Eso también lo dijeron en Davos, sí. Fue lo que dijo el alemán. De verdad, ayer el alemán que dice ahora hay que combatir todo esto de la desinformación y no sé qué, y nos tenemos que animar y capaz que no estamos comunicando bien y todo eso, y por eso la gente no nos quiere. ¿Entiendes? Es lindo eso. Porque permite no solo simular una autocrítica, ¿verdad? Que porque es como estamos fallando en algo, ¿no? Bueno, tranquilo, antes de irnos vamos a ver algo que estemos fallando, que la verdad no está muy bien travestida de autocrítica. Tiene la habilidad
no, para porque desliza un autoelogio muy bien.
No lo desliza. No desliza.
Lo aterriza forzosamente.
Tiene que meter tres vales de wiki para que deslice eso. Es imposible para que deslice. ¿No? Es una cosa que se lo atraviesa por el esófago. Es una cosa, discúlpeme, Lionel, que hable en estos términos, ¿verdad?
Está disculpado. No, estamos bien, por suerte.
Dice que, y da, la verdad, cero habilidad esto de la gestión de la comunicación para travestirse de autocrítica. El disfraz travestido del parodista que canta y hace de Marilyn Monroe en la parodia para que pueda mostrar su voz en el penúltimo tablado de un martes 3 de marzo, está mejor. ¡Poh! Está mejor que este disfraz.
Qué fuerza imaginación.
El travestido de autocrítica, ¿verdad? Que es un autoelogio. Porque lo que subyace es que estamos haciendo tan bien las cosas que digamos cualquier resultado o cualquier respuesta que tengamos del público es insuficiente, ¿entienden? No alcanza a reflejar lo bien que estamos haciendo.
Se ve que no estoy comunicando bien.
Se ve que no estoy comunicando bien, porque yo la rompo y no sé por qué, por alguna razón, la gente no me para por la calle a abrazarme y agradecerme mi existencia, señor, ¿entiende? Por alguna razón la gente no se abalanza a decirnos los cracks que somos en cada esquina. Y bueno, ¿qué es lo que está fallando? La comunicación, amigo. No estamos haciendo bien.
Hablamos con Vicky, porque no, es una estrategia de comunicación el decir estamos comunicando mal, ¿no? Muy fácil de ver, muy recurrente.
Yo no le llamaría estrategia. Parece que tenemos que empezar a cuidar más la palabra estrategia, señores.
Cuidemos las palabras, por favor.
Sí,
defendamos la palabra.
Claro, es una salida. Ya que no defendemos las ideas, defendamos las palabras.
Por lo menos.
Es una salida por la puerta rápida, ¿no? La comunicación está fallando, debe estar fallando la comunicación. ¿Sabés que ayer me putearon por la calle? Debe estar fallando la comunicación, evidentemente no estamos transmitiendo bien todo esto que estamos haciendo. Y bueno, de los elogios encubiertos, menos encubiertos que uno puede imaginar, ¿verdad? Y aún así se impone en este tipo de encuentros, y por eso que me gusta este tipo de encuentros. Bueno, y después el secretario de Presidencia, habló Delgado después. Hizo un discurso de carácter técnico, dice el cronista, que destacó que el corazón del gobierno estaba presente, en referencia a la participación de buena parte del gabinete. Estamos haciendo el mejor gobierno de los últimos tiempos. Tenemos que decirlo con orgullo. Muy técnico, Delgado, baje un poco a tierra. Baje a tierra todo eso, Delgado. Baje a tierra, que la verdad, con ese tecnicismo, la gente se habrá parado. En ese momento se habrá ido a buscar algo.
Estudiar,
sí. A buscar a Ever. No, se fueron a buscar a Ever. No, la verdad, vos. Porque Ever cerró Ever. Cerró Ever, que no saben lo que fue. No, fue una cosa espectacular. Dijo, estaba todo sudado ya, además, todo con una camisa.
Bueno, si hay calor, no se le puede culpar.
Sí, está bien, pero No saben cómo, le metieron dos manijazos y salió así. Y terminó cosechando aplausos. En el medio estuvo García, ajá, que dijo, no sé, yo qué sé, qué dijo García. No sé.
Convocó a acompañar al presidente el 2 de marzo en la explanada del Palacio Legislativo.
Ah, no, sí, y dijo, antes de reconocer que llegado el momento... Los blancos deberán asumir que la calle Pou no estará en la campaña.
¿Todavía no, muchacho?
Técnico, muy técnico. No lo asumieron todavía. Por lo que todos deberán empujar las riendas. No, al revés.
No, sí, empujen las riendas.
Oh, García, claro.
Se pone loco el caballo.
No, pero García le ve. Está. Bueno, se entendió igual. Bien, García. Bien, Javier. Mucho, Javier. Mucho. Dice que aprovechó para hablar como militante. A diferencia de todos los anteriores que habían hablado... técnico, ¿verdad? Cosa como técnico, señor. Y como técnico de la C.
Sí.
Como, o sea,
un equipo de la C.
Como,
la
sí, claro. Como Pepito Rimendi dirigiendo fútbol universitario. ¿Verdad? Bueno, y después dice en la crónica, así como García le puso voz a los sentimientos de la militancia.
Wow.
Oh, qué lindo eso. Qué hermoso. Ever se posicionó como el viejo de la tribu, como el viejo chocho de la tribu.
No, viejo chocho no es.
El viejo gaga de la tribu, ese que no saben qué hacer con él, ese se posicionó. Digo, vamos a aplaudirlo. ¡Ale! ¡Viejo! El viejo de la tribu que la sabe por cualquier cosa ya. Para hacer un discurso enfocados en los errores que aprendieron. Aprendieron nuevos errores. ¿Qué errores? Dice la crónica. Y bueno... poner la custodia a 300 metros de tu casa, por ejemplo, y dejar el revólver personal adentro de la mochila, es un error, ¿no?
O varios errores.
Bueno, ahí son varios. Bueno, aprendí ese error, lo aprendió en octubre, no lo sabía ese. Y lo cometió ahora. O sea, lo cometió ahora y le quedó buenísimo. ¿Cómo le salió ese error? Espectacular. Eso me parece que es errores que aprendieron. Porque el cronista, que ya, claro, ya era empedrado también para aguantar esto, el cronista, hay que decirlo, ¿eh? Y hay que decirlo con una mano en el corazón y con la empatía que esto requiere, que es que ya era emborrachado. Y entonces hice un discurso enfocado en los errores que aprendí. ¿Y qué aprendí? Todas las cantidades de errores que tienen que haber aprendido, señor, en este año. Y dice que una de las cosas que aprendieron fueron los errores que cometieron el gobierno anterior de Luis Alberto Lacalle Herrera entre 1900 y 1995. Opa. Ah, le dio para atrás al padre. Ah, no. Ah, lo hubiera chiflado yo, ¿eh?
Ah.
¡Cachate! ¡Alcahuete! ¿Qué? Es increíble, es el que se pasa del alcahuete y para darle para adelante al presidente le tiene que dar para atrás al padre y la presidencia tiene el padre, dice. Y dice que habían perdido todas en aquella época, mencionando por ejemplo que Lacalle Herrera mandó 4 reformas de la seguridad social que naufragaron. O sea, lo mató, empezó a darle para atrás a Lacalle, que perdió el plebiscito de las empresas burguesas. ¡Burro! Y que la coalición duró menos que 2 años. Y que el parlamento lo bombardeó los proyectos que llegaron en frío. Aplaudían todas las cosas que hizo mal Lacalle, señor. Y que no le salieron. ¿Qué le parece?
Raro.
Y dice que todo esto, aseguró, no pasó con Lacalle Pou, ya que la reforma jubilatoria fue aprobada en el Senado y los diputados no deben echarle agua al vino. Ajá. No sé qué decir ante este ejercicio de humor autonegro, señor. Mi admiración hacia el sentido del humor negro involuntario del ministro, yo lo puedo declararlo así. Capaz que sí, capaz que está bien echar agua al vino. Ganaron el referéndum contra la luz, la coalición sigue vigente y no se han rechazado leyes promovidas por el gobierno.
Es un pequeño paréntesis para Javier. El Senado le echó un poquito de agua al vino el proyecto de la reforma, lo acabamos de conversar.
Sí, está un poco diluido.
Se diluyó una cosita.
Y hay cosas peores igual, para echarle al vino.
Sí,
que
claro.
Sandía. Es una obviedad, sí. Le echas sandía.
No, sandía nadie le echa. Algún refresco está muy mal, pero.
Refresco queda bien.
No,
y Ever logró la mayor ovación cuando recordó que estaba denunciado por la extensión de la Comisión de Puerto Movido del Cantón de Nacho.
El archivo del fiscal, vamos a ver.
Ya no está.
Sí, estoy denunciado, ¿no? Dijo él. Estoy denunciado en el juicio. Dos juicios acá en nuestra jurisdicción y dos juicios internacionales. Por esto le digo que me encantan estos cosas, porque yo un momento ya estalla en un delirio colectivo espectacular, señor. Y los enfrento todos, dijo, porque firmé con convicción. Que me revisen y vamos a ir a la justicia a ganar y a tapar boca. No solo tapo boca de pasta base, tapo boca de opinión. ¿Está claro? Completa, no tengo nada para llegar, lamentablemente. Me tapó la boca de opinión. Es impresionante, señor. Es espectacular. Tapa boca con pasta base y con opinión, señor. Las dos cosas.
Qué manija que estaba ahí en los argentinos. No estaba manija.
Ellas estaban completamente pasados porque es lo que genera este tipo de reuniones, señor. Porque sí, todo para adelante, todo para adelante. Y hay que meter. Y el otro,
tapa boca.
Es espectacular, es buenísimo, señor. Y después Argimón dijo que había que modernizar y no la escuchó nadie. Argimón, mira, después de ver, no la escuchó nadie. Hay que modernizar, como hizo la calle Pau, que modernizó la política, y dice que todos tienen que entender que se está viviendo otro tiempo. Dijo Argimón, y ya se habían ido todos.
Bueno, no puede ser una de las candidatas, hay una cantidad ahí de posibles candidatas.
¡Venía a hacer la ensalada, Beatriz! ¡Venía a hacer la ensalada! Se está viviendo otro tiempo, es espectacular esto, señor.
¿Qué fue en respuesta a eso que le
dije? Exacto, fue que se está viendo, lógico, por eso. ¡Venía a la hora de lluvia, Beatriz, dale! Dice que leí por ahí que el sector todos estaba en el freezer. ¡No lea más, Beatriz! ¡Venía la hora salada! ¡Venía la hora salada, Beatriz! Que estaba en el freezer, leyó por ahí. Se ve que alguno quiere que eso pase, pero no le vamos a dar changüí. Punto suspensivo. No sé qué quiere decir con eso. No entendí nada, señor. ¿Qué echa el changüí? ¿Quién es el que quiere que pase eso? Que den el freezer. El sector todo para adelante. ¿Quién? ¿Manini?
¿De
quién está hablando, señor?
No sé. Leí por ahí.
Pero eso era una cosa de un de diario El País. Era un artículo anterior que decía todo el sector todo para adelante, no sé qué, está en el freezer, pero se despide, algo así.
Una lectura periodística.
Claro, exactamente, pero leyó por ahí y bueno, se agarró de eso. Se agarró de ese cubito de hielo, agarró la cubetera de ella y bueno, se la llevó ahí, la sacó del freezer y la llevó ahí y vio ahí y tal, no generó nada. Le había dejado la vara muy arriba a los pasajeros, ¿no?
Tremendo, la puso en un lugar.
Y le pidió a los nacionalistas abrir su base. ¿Está hablando en términos espirituales, orgánicos o anatómicos? Hablan las bases. ¿Eh? ¿En qué sentido?
Habría que preguntarle a ella.
Abrir sus bases, ¿no? En términos políticos, de captar más participación.
Pero no es como abrir los lugares, chakras, ¿no? Como eso, como abrir las chakras, eso, ¿no es?
No.
Para mí era para ese lado.
Es más territorial, me parece, y más diversidad.
Espiritual, físico, más como...
Debemos estar en todos lados este año. En todos lados, todos en todas partes al mismo tiempo, eso como de la película. Todos tenemos un rol.
Vale, están en todos lados.
Todos tenemos un plan. hay que salir al territorio.
No es el rol que tiene ella, ni muchos de ellos tienen roles otros.
No, ella no, claro, pero todos tenemos un rol. El rol que tiene Tito es la banda instalada. No,
callen al señor. Dejen que deje hablar a la vicepresidenta.
No vamos, Darwin, vamos a se cerró la sesión de todo.
Hay que salir al territorio y comunicar lo que el gobierno está haciendo, dijo.
Ella tiene que estar en el Parlamento de la Presidenta de la Asamblea General.
No, hay que tiene que comunicar.
Ay,
que
ella no.
No está comunicando bien.
Confunde roles.
Y sentenció, dice el cronista Sierra, cuando lo dio la choriza. chorizos y asados se hacían sentir.
¿No? ¿Qué? ¿Qué es la ensalada? ¿Qué está diciendo?
Ah, ya estaba comiendo. Y estaba pinchando, ¿no?
Se hacían sentir. Ahí se expresa la ansiedad.
La boicotearon, ¿no? La boicotearon a Beatriz. La boicotearon. Se hacían sentir mucho más que a Simón, ¿verdad? Eso es lo que le hacía. La última parte mía, pero lo estoy haciendo explícito, porque el cronista quiso decir.
El entre líneas.
Sí, no. Yo hice el método de ir entre líneas, amigo. Y que todo esto, todo el tiempo, lo que se escucha es esto. ¡Venía a picar la cebolla, Beatriz!
Lo esperamos a las 11:30 con la Deportiva, con el canciller, con el Liverpool campeón, que aún no hemos saludado.
Sí,
a la gente
no hay que echarle agua al juvenil.
Hasta la Deportiva. Chau, chau, chau.
No toquen nada.